Cultivate con el Sensei. Llega la media hora semanal con el profesor Alejandro Jiménez.
Cultivarnos, y hoy el tema es la arquitectura.
Agradecer primero que nada a Gabriel, nuestro oyente, que fue quien te apodó como el sensei.
Bueno, ¿cómo anda?
Y es el responsable de este pique, así que si este programa será interactivo.
Muy bien. Y a su vez también, hola, ¿cómo andan? Contarles que estamos escuchando a Bach, ¿no? Empezamos cultos, música culta, la pasión según San Mateo de la orquesta, coro y coro, orquesta barroca de Ámsterdam, Holanda. Y vamos a hablar de Kravoto porque en estos últimos días, incluso Camila lo abordó en el informativo, en Telemundo, el pasaje de la Casa Kravoto allí en Sarmiento y Estigarribia a la Facultad de Arquitectura. Y por eso es que vamos a hablar un poco de Kravoto, ¿no? Que es un arquitecto del siglo XX. Son dos Kravoto, ¿no? Mauricio Kravoto, quizás el más notorio, y Antonio Kravoto, ¿no? El siglo XIX es el siglo más bien de los arquitectos extranjeros, pero el siglo XX ya es de los arquitectos uruguayos. La Facultad de Arquitectura había empezado a funcionar como tal en 1915, ya a partir del 1890 era la Facultad de Matemáticas. Y bueno, y ese modernismo que va a tener como protagonista a Le Corbusier, Frank Lloyd Wright, y que tiene en Uruguay algunos, por supuesto, de los cuales hemos hablado, Escaso, Villamajó, de los Campos Puente y Tournier, ese famoso estudio, ¿no? Esos tres arquitectos. Bueno, y en el caso de Kravoto era como tantos, como Testoni, por ejemplo, que hablamos el otro día, hijo de italianos, egresó de la facultad en el año 1917, fundó el Instituto de Urbanismo, ¿no? Fue alumno del taller de Joseph Carré, que a su vez ahí conoce a Villamajó, y ese famoso enfrentamiento, ¿no? Entre ellos dos, ¿no? Diciendo Villamajó que era mejor la casa de Kravoto porque desde esa casa se veía la de él, o aquello de los concursos, la luz prendida de uno, de otro, como que estaban trabajando.
Parece que, ¿no?, es verdad.
Ahí está. Y vamos a ver entonces que las obras, por ejemplo, de Kravoto, importantes, por ejemplo, el Rambla Hotel, allí en la Rambla, Rambla y Plaza Comensoro, ¿no?
Ese de Kravoto.
Es del año 31. Es uno de los primeros edificios de altura de la zona, conjuntamente con el edificio Mástil, el Mástil de Avenida Brasil y la Rambla. Bueno, y ni que hablar del Palacio Municipal, que es en donde había estado el antiguo cementerio inglés, en donde hubo un proyecto de hacer allí la Casa de Gobierno, y los cimientos de ese proyecto de 1911, que fue desestimado por Valle y Ordóñez, ¿no?, sirvieron, por supuesto, para erigir el Palacio de Ladrillos, que es hoy nuestra intendencia.
Sí, ¿me decís, dígame, que donde hoy es la intendencia de Montevideo había un cementerio?
El cementerio inglés, y luego, eso fue en el siglo XIX, iba a estar el Palacio de Gobierno, el Palacio de los Tres Poderes iba a haber ahí. No. Eso no se llevó adelante, pero luego un concurso, y Kravoto, Mauricio Kravoto, es el que lleva adelante la obra de construcción del actual Palacio Municipal. Entre las cosas que se puede decir es que la torre iba a ser más alta, iba a ser de 114 metros, quedó en 75, o sea, la torre esa que es lo más importante, lo que se ve de todos lados de la intendencia. Pero no sé, ya tenemos a por ahí Andrés Mazzini, que es Andrés, por supuesto, vamos a presentarlo, arquitecto, investigador de historia de la arquitectura, urbanismo y patrimonio, docente del Diploma de Patrimonio de la Facultad de Arquitectura, de la FADU, y exdirector del Centro de Documentación del Instituto de Historia y Arquitectura de esa facultad. Andrés, ¿cómo te va?
Hola, Alejandro, ¿cómo andas?
¿Andás bien? Bueno, Andrés, mirá, un poco la idea de ti. ¿Conociste a los dos Kravoto?
Sí, a los dos. Sí,
ahí está.
Al padre e hijo.
Ahí está. Sí, y eso que me acaban de mandar una colega tuya, que es Leonor Inda, también unas palabras o unas líneas con respecto a que cuando, por ejemplo, que había el estudio, el piano, una fuente con peces rojos en el balcón del primer piso, que Antonio incluso tocaba, por ejemplo, alguna pieza, ¿por qué no?, alguna pieza de Bach. ¿Qué recuerdos tenés de esa casa y de esos ilustres habitantes?
Mira, mi padre, que era arquitecto también, estudió con don Mauricio y después se hizo muy amigo de él y esa amistad se extendió también a Antonio. Y yo fui por primera vez a la casa teniendo menos de 10 años porque Travoto padre murió en el 62. Y bueno, tengo un recuerdo bastante fuerte de la entrada al estudio, un estudio que me pareció un lugar mágico, con un sitio muy acogedor, que era una especie de estar con una estufa, con una parte con techo más bajo, donde Cravoto se sentaba a charlar con quienes lo iban a visitar. Ese fue mi primera ida a la casa, después ya fui estando recibido y por una amistad que se fue generando también con Antonio Cravoto, con quien compartimos tareas a través de la Comisión de Patrimonio y bueno, una cantidad de cosas comunes como la música, el interés por el patrimonio y por la arquitectura y la amistad, por supuesto, de la familia de él con mi familia, ¿no?
Mazzini, ¿qué recordás de esta casa que ahora fue adquirida por la Facultad de Arquitectura y qué te parece que representa, o sea, qué tan representativa es del pensamiento de Cravoto y de los aportes de él a la arquitectura?
Mira, yo creo que es muy representativa porque es una casa que es esencialmente moderna, pero no es de una modernidad ortodoxa, digamos, sino que tiene una cantidad de cuestiones que la hacen una arquitectura particular, pensada para el sitio y pensada además con criterios muy, muy expresivos, donde aparecen texturas, materiales, movimientos de planos, retranqueos y una cantidad de cuestiones muy estudiadas y de una gran sensibilidad que son visibles en todo lo que es la casa y las distintas plantas para las funciones que albergan y una cantidad de cuestiones que se ven también en el equipamiento, ¿no?, que fue diseñado por don Mauricio y en todo lo que hay adentro de la casa que tiene que ver con la profesión, ¿no? Porque ahí hay que imaginar que se reúne casi un siglo de documentos que tienen que ver con el desarrollo de la arquitectura en nuestro país, ¿no? Uh-huh. Y también referencias a otros países porque tanto Antonio como Mauricio tuvieron una amplia red de contactos internacionales y de intercambios académicos que dan cuenta de las relaciones y los vínculos y los intercambios que se dieron en todo el siglo XX en relación a la arquitectura de nuestro país con la de otros países.
Andrés, vos me decías en una conversación que tuvimos hace unos días que no, la casa Kalinen es el nombre con el cual se conoce y que me decías que el misterio de que no hay evidencia de por qué.
El Kalinen, no sabemos de dónde salió.
Sí, yo por lo menos no sé, sé que hemos tratado, algunos compañeros del instituto han estado tendiendo redes como para averiguar un poco más. Capaz que a esta altura se sabe más concretamente, pero en principio no hay referencia concreta. Por lo menos yo no la tengo de qué significa el nombre o a qué refiere.
Con respecto a lo que decías, acá se da el contenido y el continente. El continente es la casa que vos, que ya estoy extrayendo alguna expresión de Nómada, ¿no? Esa la plataforma sobre arquitectura que dice entre las primeras expresiones claramente renovadoras de los años 30 y por supuesto también vos decías lo que es el contenido, ¿no? El continente y el contenido. Sí. El contenido es lo que, por ejemplo, toda la documentación que tiene que ver con el Palacio Municipal, fotos, planos,
maquetas,
2.000 volúmenes de una biblioteca especializada en arte y en arquitectura, la hemeroteca con revistas de varios países europeos y americanos, ¿no? Todo eso sabemos que tuviste que ver incluso en la recuperación y en lo que tiene que ver que esto ahora esté bajo la órbita de arquitectura de la facultad. ¿Cómo viviste ese proceso? Ya todavía estabas allí en la gestión.
Sí, fue un proceso muy muy interesante y que tiene que ver, además a mí me toca particularmente porque unos meses antes de morir Antonio Cravotto me fue a ver al Instituto de Historia y me dijo que él tenía en mente que de alguna manera yo me hiciera cargo de continuar un poco la supervisión de los documentos que había en su casa, ¿no? Eso fue en el 2000. Recién en el 2015 empiezan a abrirse un poco las puertas de la casa a los efectos de este proceso, en base a un acuerdo del 2009 de la Fundación con la Facultad, y se empiezan algunos equipos del Instituto de Historia a acceder a la documentación. Es importante señalar que la casa que está declarada Monumento Histórico en el 90, igual que la de Vila Majó, tiene, al contrario que la de Vila Majó, los muebles y todos los documentos que tienen que ver con arquitectura de Antonio y de Mauricio. O sea, el trabajo que tuvo que hacer la facultad con la casa de Vila Majó, que fue tratar de conseguir los muebles originales, en este caso no hay que hacerlo, y además existe toda la documentación riquísima que hay allá adentro, que está declarada Monumento Histórico, junto con el edificio, con los muebles, con las fotos, los cuadros, las partituras, el piano, como tú muy bien decías. O sea, yo especialmente hice el registro y la documentación de las partituras que hay y de los discos, dado que los dos eran amantes de la música y Antonio sí había estudiado piano y tocaba junto con su hermana algunas cosas, ¿no?
Andrés, acá tenemos un mensajito de Leonor Inda, justo que la mencionabas hace un rato, que dice su padre, el negro Inda, el arquitecto Nelson Inda, que en algún momento de la vida de Antonio, del hijo, tuvo que optar entre ser arquitecto o pianista. ¿Están así?
Bueno, no sé. Sé que le gustaba mucho la música. Yo con él particularmente hablábamos de música y siempre que iba a la casa escuchábamos música, pero no sabía que era tanto, digamos, que tuvo que... Digamos, yo creo que la profesión de Antonio estaba decidida desde que nació, me da la impresión, por toda la energía que puso su padre en formarlo y en tenía una gran preocupación por si su hijo tendría cualidades como para ser un buen arquitecto, ¿no?
¿Qué sería lo mejor? Sí, Andrés, te escucho.
Sí, sí.
¿Qué sería lo mejor para ya ir terminando? Para vos, por ejemplo, hacer un circuito con la de Vila Majó, por ejemplo, podría ser, además del funcionamiento del centro de documentación.
Bueno, sí, un poco la idea de la facultad es poder incluir entre la facultad, la casa de posgrados, que está al lado de la de Vila Majó, la de Vila Majó y la de Cravotto, un circuito que hoy ya se realiza en la casa de Vila Majó y que implica tener un contacto directo con lo que son dos ejemplos de arquitectura excelentes, de distinto tipo y con distintas riquezas interiores, y que realmente nos traslada en directo a un momento muy notable de la arquitectura de nuestro país, ¿no?
Está muy bien mantenida la de Vila Majó y ya es muy disfrutable de recorrer, entonces sumarle la de Cravotto, ojalá que sea posible, sí. Ojalá con el tema de la pandemia controlada mediante, uh-huh, que para el Día del Patrimonio pueda abrir la Casa Cravotto y que se genere un circuito por lo menos para el Día del Patrimonio con la Casa Vila Majó. Seguramente va a formar parte de este circuito la famosa leyenda de que se miraban por la ventana.
Sí, bueno, eso es un poco, se mirarían seguramente, pero no posiblemente para el concurso del Palacio Municipal, como se dice, porque el concurso
fue algún otro anterior, concurso.
El concurso fue anterior a la que la Casa de Cravotto estuviera hecha, ¿no? Que la casa se terminó en el 32. El concurso es del 29. O sea que bueno, que hay ahí una anécdota que seguramente refiere a una especie de rivalidad que pudiera haber entre los dos, pero que no tenemos certeza de si es cierta, ¿no?
Pero ellos eligen esas partes altas de su casa para hacer los estudios, ¿no? Con buena luz.
Bueno, la de Vila Majó tiene el estudio en la parte alta y la de Cravotto la tiene en el subsuelo, ¿no? O sea,
Entonces no era tan posible que se vieran. Ahora empieza a caer la leyenda. Bueno, lo que pasa es que dicen...
Se podían ver, sí, porque son muy visibles las dos casas y además en el momento en que se hicieron los árboles eran pequeños, bajos. O sea que la visión era totalmente directa.
Cuando yo compartí en Instagram la historia, cuando justo en la facultad adquirió la casa de Craboto, un arquitecto me dijo que había conocido al hijo y que el hijo le dijo que era verdad. Antonio Craboto.
Entonces sería. Pero hay un tema ahí de fechas que no coincide.
Claro, Eva, ese detalle del Palacio Municipal no es tan real.
Andrés Mazzini, muchas gracias por este testimonio. Bueno, y ya nos estaremos viendo y bueno, esperemos próximamente estar visitando la casa también de Craboto. Muchas gracias.
Bueno, por favor, gracias.
Gracias. Bueno, Ale, la verdad muy interesante.
Ahí está. Yo creo que incluso para ver la dimensión, para ir terminando, por ejemplo, Craboto a Mauricio, por ejemplo, lleva adelante el Plan Regulador de Mendoza en el año 41. ¿No?
Sí, a modo internacional, ahí era está. Muy influyente.
Pero en el equipo, llega a vencer a un equipo que integraba, ¿saben quién? Le Corbusier. O sea, le ganó un concurso a un equipo integrado por Le Corbusier.
Mirá, que era el puto amo Le Corbusier, sí, ¿no? O sea, es una mala palabra antes de terminar. Sí,
como muchos crack, como nació acá.
Gracias, Ale.
Bueno, estoy diciendo de Craboto que nació acá, Le Corbusier, el puto amo en el mundo.
Nos vemos el próximo lunes.
Bueno, un gusto.
Gracias, Ale, y nos vamos. Lo dejamos con 970 Noticias.
Es verdad, atenti que el miércoles tenemos festejo de cumpleaños de la radio y vamos a salir desde Facal.
Los esperamos por ahí, no es que se puedan sentar adentro, porque me parece que también va a haber disposiciones para que no se llenen.
Pero va a haber música en vivo, todo.
Pero a través del vidrio pueden ver, vamos a tener música en vivo y sorpresas. Les vamos a ir adelantando en el correr de la semana.
Que pasen lindo, hasta mañana.
Hasta luego.